¿Cómo están? Bienvenidos a RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías, me acompaña la operadora técnica Dayana Cardilli. Les vamos a presentar este programa del 1 de diciembre de 2023. Con noticias, con deportes, con música. Tendremos también el suplemento de actualidad de X con Arnaldo Schlein, con toda la información de interés para nuestros amigos diexistas. Y también vamos a presentarles un informe sobre la quebrada de Humahuaca, este lugar tan bello que está en el noroeste de la Argentina, que está en la provincia de Jujuy y que es patrimonio de la humanidad, no solo por sus paisajes, sino también por su legado cultural. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, también a través de internet, a través del correo convencional, a Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas. Y les recordamos que en nuestra página web pueden encontrar el cronograma de transmisiones de RAE para ver en qué horarios y en qué días pueden escuchar alguno de nuestros programas en onda corta a través de Miami Radio International. Las frecuencias son 9.395, 5.800, 9.455, 15.770 y 7.730 kHz. Todas frecuencias de WRMI. Así que si quieren saber cuándo pueden escuchar nuestros programas, vayan a nuestra página web y ahí encuentran el schedule publicado. En nuestra web también pueden acceder a todos nuestros contenidos en formato podcast y pueden escuchar la emisora también transmitiendo en vivo por streaming, como también lo pueden hacer a través de nuestra app para celulares, que se pueden descargar en forma gratuita y que funciona para dispositivos con Android o con iOS, es decir, los de Apple. Muy bien, ya estamos listos para comenzar con las noticias. Estos son los títulos. La futura canciller anunció que Argentina no ingresará al bloque BRICS. Hamas difunde un video del padre de los niños argentinos israelíes secuestrados. El gobierno argentino condenó la visita a Malvinas de un alto funcionario británico. El Salvador, el Congreso habilita la licencia del presidente Nayib Bukele para que busque la reelección. Brasil ingresará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 2024. Deportes, a un año de ganar el Campeonato del Mundo, Argentina sigue en la cima del ranking FIFA. Y estas son las noticias. La futura canciller Diana Mondino anunció que Argentina no ingresará al BRICS, el bloque de economías emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así lo confirmó en la red social X, la designada ministra de Relaciones Exteriores del presidente electo Javier Milei. Según dijo, no ve ventajas para el país si este se suma al BRICS. Mondino aclaró luego a la prensa que esto no significa dar marcha atrás con la incorporación al grupo, porque esta nunca se aprobó. Recordemos que en agosto, los miembros fundadores del bloque aprobaron la incorporación de Argentina, algo que fue celebrado por el gobierno del presidente saliente Alberto Fernández. Hamas publicó un video de Yarden Vivas, el padre de dos niños argentino-israelíes secuestrados junto a su madre Shiri Silverman. En el mensaje, el hombre, que está en poder de la milicia palestina, acusa al gobierno israelí por la muerte de su familia. Yarden responsabiliza en particular al primer ministro Benjamín Netanyahu por bombardear la franja de Gaza. En uno de esos ataques, sostiene, habrían fallecido Shiri y sus dos hijos, Ariel, de 4 años, y Kafir, de tan solo 10 meses. Hablando a cámara, Vivas dice: para Netanyahu, usted hizo volar a mi esposa y a mis hijos, y jamás se ofreció a llevar los cuerpos para enterrarlos en Israel, pero usted se negó. Y continúa: son lo único que tengo en la vida. Le pido que tome los cuerpos para enterrarlos en Israel. Por su parte, Daniel Hagari, vocero militar israelí, calificó a este video de acto de terror psicológico y dio a entender que Yarden lo grabó bajo amenaza. Hagari también reiteró que no daban por confirmadas las muertes de la mujer y sus pequeños hijos, tal como informó el grupo islamista esta semana. Shiri es hija de José Luis Silverman, un argentino emigrado a Israel en la década del 70, quien murió durante el ataque de Hamas del 7 de octubre. En total, son 21 los secuestrados de nacionalidad argentina, de los cuales 10 recuperaron la libertad en el marco de la tregua de esta semana. El gobierno argentino repudió la visita de un alto funcionario británico a Malvinas. La Cancillería emitió un comunicado para condenar el anunciado viaje de David Rutley, ministro para las Américas, el Caribe y los territorios de ultramar del Reino Unido. Para Buenos Aires, esta acción se da en el contexto de la ocupación ilegal de las islas, que son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. En el mensaje, Argentina renueva su llamado a reanudar negociaciones con el Reino Unido para solucionar en forma pacífica el diferendo. El Congreso de El Salvador autorizó una licencia al presidente Nayib Bukele para que se dedique a buscar su reelección el año próximo. A partir de hoy, el mandatario centroamericano se enfocará en la campaña de cara a los comicios del 4 de febrero. El gobierno quedará a cargo de Claudia Rodríguez de Guevara, secretaria privada del presidente, hasta el comienzo del nuevo mandato presidencial en mayo. Bukele es claro favorito a ganar las elecciones, según todas las encuestas. Su popularidad, cabe añadir, creció en el último año cuando, a instancias de su gobierno, el Parlamento decretó un estado de sitio para combatir a las pandillas. Este régimen de excepción lleva en vigencia 9 meses y es fuertemente criticado por organismos de derechos humanos. Brasil ingresará a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 2024. Será la segunda nación sudamericana en el grupo, además de Venezuela. Así lo confirmaron el gobierno brasileño y la OPEP, el organismo fundado en 1960 en Bagdad, cuya sede actual es Viena, Austria. Brasil posee importantes yacimientos offshore con una producción que supera los 3 millones y medio de barriles de crudo diarios. Y ahora, deportes. Casi un año de ganar el Mundial en Qatar, Argentina sigue encabezando el ranking de selecciones de la FIFA, actualizado esta semana. La albiceleste suma casi 2.070 puntos, seguida por el subcampeón mundial, Francia, con 1.845. En tercer lugar se ubica Inglaterra, seguida por Bélgica y luego Brasil, que cayó dos puestos por su flojo desempeño en las eliminatorias. El top ten lo completan, en orden, Países Bajos, Portugal, España, Italia y Croacia. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentina.
RAE Argentina al Mundo.
La RAE Argentina al Mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
Ya se viene Arnaldo Slaen con el suplemento de actualidad de X, pero antes la música con Chango Nieto y El que toca nunca baila.
Cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, con Cayetano Saluzzi, cuando se pone a tocar en medio del aguacero. Levantó un polvaredal en medio del aguacero. Levantó un polvaredal. Esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Ese fuelle de Anachuri se machó en el carnaval. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. El lopa batata sueña que esta zamba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá.
Y llegó el momento del suplemento de actualidad de X, espacio clásico de nuestra emisora para hablar de radio, de ondas cortas, de diexismo. Es prácticamente una cita obligada, una bandera de RAE Argentina al Mundo, un espacio que compartimos con ustedes desde hace muchísimos años y que siempre nos enorgullece ponerlo al aire una vez más para continuar esta tradición de RAE en el diexismo. Lo produce ya hace bastante tiempo nuestro amigo Arnaldo Slaen, que produce un material escrito que se traduce a todos los idiomas. Seguramente si hablan y escuchan algún otro programa de RAE en otra lengua, lo saben. Pero en castellano tenemos el lujo de que sea el propio Arnaldo el que venga aquí y presente esta información y comparta este suplemento de actualidad de X con todos nosotros. Bienvenido, Arnaldo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, por suerte, soportando este calor tan húmedo de nuestra ciudad de Buenos Aires.
Esto no es nada, aclaremos.
No es nada.
Yo cuando salía, digo, uy, qué calor. Y después dije, no, esto no es nada. Preparémonos para enero o febrero.
Por supuesto, sin lugar a dudas. Pero bueno, desde el punto de vista diexista, veamos algo que es realmente positivo.
Ah, para el diexismo
sí,
favorece.
Por supuesto, ¿sabés en qué aspecto? La escucha de emisoras de frecuencia modulada de larga distancia. Con las condiciones... Mira, cuando las condiciones troposféricas lo permiten, que son justamente en estos meses que van desde octubre hasta febrero, básicamente, es posible intentar la escucha desde la ciudad de Buenos Aires de emisoras del Brasil e incluso del Caribe, de frecuencia modulada.
¿De FM?
De FM, sí. Hay un fenómeno troposférico, un fenómeno de propagación que hace que esto sea posible. Hay una apertura en la banda de frecuencia modulada.
¿Puedo decir que si yo agarro mi, tengo una emisora, un receptor así nomás, muy sencillo, depende de cómo pongo, puedo llegar a agarrar una radio
sí,
del Caribe?
Sí, perfectamente.
Una FM del Caribe.
Mira, Fernando, un día como hoy, con el clima que tenemos hoy en Buenos Aires, con una altísima temperatura y un alto porcentual de humedad, de hecho estábamos al borde de una tormenta importante, sobre todo en la región pampeana, es muy probable que si vos intentás hacer DX, básicamente en el segmento horario que va entre las 10 UTC y las 12 UTC, o entre las 22 UTC y las 0 UTC, puedas captar sin problemas emisoras del interior del Uruguay o de la ciudad de Montevideo. Si te pones con un receptor un poco más sofisticado, que tenga una mejor sensibilidad, podés llegar a captar estaciones del Brasil y del Caribe. Obviamente estamos hablando de un fenómeno de propagación. Fenómeno que se puede advertir con cierta regularidad en esta época que te acabo de señalar aquí en el hemisferio sur. Los colegas brasileños particularmente se llenan los oídos escuchando emisoras del Caribe, con lo cual verifican una serie de radiopaíses, como puede ser Anguila, Puerto Rico, República Dominicana.
Pero de FM estamos hablando.
Sí, sí,
¿no?
Estamos siempre hablando de FM, en donde vos podés disfrutar de escuchar Aspen 102.3 u Horizonte 101.9, o, por supuesto, Nacional Clásica 96.7 o Nacional Rock 93.7 MHz. También
Folclórica 98.7.
O la Folclórica 98.7. Podés también encontrarte en alguna frecuencia alguna emisora lejana. También te hago la siguiente aseveración. Cuando las condiciones de propagación son muy buenas, una emisora de estas tapa una emisora local, no alguna de las potentes que te acabo de señalar, pero sí alguna de las muchas comunitarias o de reducida potencia que tenemos en la región del área metropolitana de Buenos Aires. Obviamente este fenómeno se da en todas partes del país, pero de acuerdo a donde vos estés físicamente establecido, donde tengas tu punto de escucha, vas a captar emisoras de una u otra parte, fundamentalmente de la región Caribe, Brasil y Uruguay. Yo en alguna oportunidad también he escuchado Chile, se abrió la propagación hacia Chile. Hace muchos años atrás, en la década de los 80, otro mundo, otra época, una fotografía en blanco y negro, podías ver, porque es el mismo fenómeno, podías ver canales de televisión de otras partes de Sudamérica, especialmente Venevisión de Venezuela, que no sé si existe realmente, varios canales brasileños y como locales, Canal 3 de Rosario y Canal 5 de Rosario. Aparte de los canales de Montevideo, canales de televisión,
estoy hablando.
Televisión abierta. Pero bueno, otra época. Pero bueno, ya que estamos hablando de radio, hoy quiero aprovechar este programa para charlar contigo, y de alguna manera lo hacemos también con nuestra audiencia, de algo que pasó allá lejos y hace tiempo, en un momento que por suerte ha pasado, en una época que por suerte ha pasado, como lo ha sido la de la dictadura militar que gobernó la Argentina durante el periodo que fue de 1976 a 1983.
La última, que fue la sexta del siglo XX.
Exactamente, exactamente. En una época, en esta sexta del siglo XX, en donde los países limítrofes también eran gobernados con mano o puño de hierro por gobiernos de facto. Y en esta época en la cual yo empecé a hacer DX, más precisamente en el año 1980, era muy difícil escuchar radio. ¿Por qué traje este tema a colación? Porque en este año 2023, que ya está llegando a su fin, la Argentina conmemora los 40 años de la recuperación de la democracia. Y me parece que tenemos que poner como contrapunto lo que significó radiofónicamente, simplemente para un aficionado, escuchar ondas de radio lejanas, intentar practicar este hobby o practicarlo durante las épocas más duras, más grises, más oscuras de la dictadura militar. Yo arranqué en esa época siendo bastante inconsciente, por cierto, como cualquier preadolescente, entrando a la adolescencia, en una época de mucha ingenuidad general, ni hablemos de prácticamente un niño.
Y, ¿qué edad tenías?
Y yo tenía 14 años. Y te exponías a una serie de peligros de la cual quizá no eras consciente o no eras plenamente consciente.
Perdón, ¿el diexismo llegó a vos por tu familia? ¿Tu papá lo practicaba?
¿O? No. Llega a mí el diexismo a través de un compañero de colegio. Otras épocas también en donde te encontrabas con otros adolescentes o preadolescentes que practicaban este hobby. Yo tenía como compañero, tenía un compañero del colegio secundario cuyo padre había sido funcionario de la Embajada Argentina en El Salvador, vuelve al país y la forma de estar en contacto con la República Argentina en aquella época y con otros países del mundo, años duros, muy duros, fue a través de la onda corta. Claro.
Y el hijo agarró
el hobby. Exactamente, una persona como nos pasa a todos los diexistas, ¿no? Con una cantidad de inquietudes que no son comunes en la mayoría de los adolescentes, más allá que yo insisto, éramos adolescentes muy normales para la época, pero también con algunas inquietudes por conocer qué pasaba más allá de las fronteras del país. Y la onda corta fue una apertura. A mí bien. Siempre la onda corta me entusiasmó tanto como la onda media. Entonces,
onda media es AM.
Es la AM, sí. Y en aquellos años tan duros yo mantuve mucha correspondencia epistolar como consecuencia de la escucha de tantas emisoras de onda corta latinoamericanas y de amplitud modulada argentinas e incluso de otros países de Latinoamérica con estas emisoras. Era común ir al correo, llevar un paquete de 10, 12 cartas y enviarlas por correo postal, por correo ordinario, y esperar que lleguen, y por supuesto, no solamente que sean receptadas, sino tener las ansiadas respuestas.
Con estampilla, todo completito.
Exactamente, era toda una ceremonia, redactar las cartas, ponerle un texto más o menos amable, explicar.
¿A máquina?
A máquina, por supuesto.
Dactilografiadas.
Exactamente.
¿No manuscrito no se podía mandar?
Era muy común. Radio Argentina al Mundo, en algún momento, cuando yo me incorporo a este staff y la casilla de correo 555 estaba muy activa y la correspondencia epistolar era frecuente, yo llegué a ver algunas cartas escritas a mano.
Yo vi un montón. Yo digo, te pregunto a vos si vos las mandabas.
Llegué a hacerlo en algún momento porque la máquina de escribir llegó un poquito más tarde. Habrá llegado a los 2 años de haber comenzado el hobby. Pero hoy día, tantas décadas después y con tanta experiencia, no solo en el hobby, sino en la vida y en emisoras internacionales de onda corta como Radio Argentina al Mundo, digo, lo que era recibir en aquellas épocas para una emisora, para el personal de una emisora, una carta de un oyente. Debo reconocer que en esa época era mayor el porcentaje de respuesta que el de aquellos que ignoraban las cartas que llegaban. Pero era... Hoy, con los ojos del siglo XXI, con una mirada después de 40 años de democracia, es muy raro revisar las carpetas de QSLs recibidas durante los primeros años de la década de los 80 y encontrarte con tantas cartas suscriptas por personal militar que en aquel momento estaba interviniendo las radios, tanto de amplitud modulada de carácter estatal como muchas privadas. Pero vamos a escuchar un audio que de alguna manera nos va a meter en aquella época, en aquel gobierno militar que asume un 24 de marzo de 1976 con un comunicado que se escuchaba de esta forma.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti.
Sí, lo escuché mil veces este audio y me sigue poniendo, sí. Me sigue dando escalofríos.
Estremece realmente.
Y... Pero este es el, les aclaramos, les recordamos a quienes están escuchando, lo están escuchando por primera vez, que este es el mensaje que se emitió cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Este año, de 2023, estamos muy conmovidos en Argentina porque estamos conmemorando 40 años de la recuperación de la democracia luego de esta dictadura que inició de alguna manera formalmente, radialmente, con este mensaje que acabamos de compartir. Y que en el ámbito del diexismo, que es lo que estamos hablando hoy, sobre todo en aquella época, ¿no? No existían los medios digitales, ocupar las radios era una cuestión estratégica barra militar.
Por supuesto.
Y en un golpe militar era lo primero que se hacía.
Sí, fíjate que hace algunas semanas atrás, cuando analizamos lo que estaba pasando políticamente para llevarlo al campo radiofónico, por supuesto en distintos países africanos, en los cuales hubo golpe de Estado durante la temporada mayo-agosto de 2023, lo primero que se hacía, que se hizo, fue tomar las estaciones públicas, claro, y algunas privadas. Acá pasó exactamente lo mismo en el año 1976. De hecho, te traje, estamos en radio, por supuesto, y afortunadamente, y no lo podemos mostrar a nuestra audiencia, pero le traje a Fernando.
Sí, sí, las tengo aquí.
Para que vea algunas QSLs, una sí, de las cuales es de Radio El Mundo, que estaba operativa justamente
Radio El Mundo
aquí.
En aquel momento era privada.
Era privada.
Privada y funcionaba en este mismo edificio.
Exactamente.
De Maipú 555.
555, la ciudad autónoma de Buenos Aires, junto con otras emisoras de amplitud modulada que también
privadas
ocupaban este mismo edificio, pero que habían sido intervenidas por el gobierno de facto.
Este edificio desde el cual transmitimos desde fines de la década del 80, es un edificio histórico, la famosa BBC Argentina de aquí de Buenos Aires.
Exactamente.
Albergó durante el transcurso de su historia, casi 80 años que se construyó, varias emisoras. Radio El Mundo, la primera, pero en la época de la dictadura había varias emisoras privadas.
Exactamente.
¿Te acuerdas cuáles eran las que estaban acá en este edificio?
Sí, claro que sí. Estaba LR1 Radio El Mundo, estaba LR4 Radio Splendid y estaba LS6 Radio del Pueblo.
Pisos.
Exactamente, me puedo equivocar. Yo vine en varias oportunidades a traer informes de recepción. ¿Por qué hacía eso? Porque ganaba dos cosas. Por un lado, no gastaba en correspondencia. Yo era muy chico y me costaba mucho conseguir el dinero para enviar.
Franqueo internacional.
Franqueo nacional, porque en este caso de Radio El Mundo lo teníamos acá en Buenos Aires, pero también el franqueo era costoso. Siempre fue caro el franqueo. Y por otra parte, era mi oportunidad para entrar. Si yo traspasaba exactamente las puertas, ya estaba dentro. Con todo lo que eso significaba.
Sí, sí, sí.
Y sí, estaba en diferentes puntos. Me acuerdo que creo que era Radio del Pueblo, estaba en una especie de altillo en este mismo edificio, o en alguna oficina que ahora se ocupa administrativamente.
Radio del Pueblo.
Estaba, sí, que era la más pequeña. Yo no recuerdo bien si estoy dando con exactitud la tercera emisora que estaba acá, pero casi con certeza estaba.
Y cada uno era una unidad separada con sus propias autoridades, únicamente compartían edificios.
Exactamente.
Y la Junta Militar designó interventores para cada una de estas emisoras, o una sola para Maipú.
Cada emisora tenía su
interventor militar.
Exactamente.
Les cuento a los oyentes que acá el material que trajo Arnaldo, que de hecho lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que pueda verlo el que nos siga en arroba RAE Radio Nacional, que es nuestra cuenta de Instagram. Vamos a compartir fotos de este maravilloso material que trajo Arnaldo de su propiedad, ¿no? Que son respuestas de autoridades de radio de esta época, ¿no? De practicar el diexismo durante la dictadura. Y lo que llama la atención, además de que son cartas que tienen, bueno, 40 años de antigüedad y se nota en el papel, está un poco amarillento.
Esa máquina, por supuesto.
Dactilografiado, pero todas están firmadas por Capitán Jorge Oscar Martínez, Capitán de Fragata, Interventor de LU6, Emisora Atlántica. Teniente Coronel José Candel, Interventor LT3, Radio Serialista. Son todos interventores, no directores, y eran todos miembros de las Fuerzas Armadas.
Exactamente.
Imagino que no fueron seleccionados por su conocimiento de radio.
No.
Era para que filtren la información y que no se divulgue a través de la radio ningún mensaje que fuese en contra.
Exactamente, afectar lo que era la ideología predominante y los objetivos del gobierno de facto de aquel momento. Lo cierto es que, por supuesto, tengo que subrayar que no era gente idónea para manejar los destinos de una radio.
Pero y cuando tomaban estos interventores, las radios, la parte operativa, técnica, mantenían el personal original. Mirá, simplemente con alguna... una mano de hierro en cuanto a contenidos, me
imagino.
Por supuesto.
Yo tengo información que fui recabando de aquella época, porque son cuestiones que surgían de conversaciones y de charlas, sobre todo cuando hice muchas visitas a estaciones de nuestra red de Radio Nacional a posteriori de la recuperación de la democracia, en visitas a las distintas poblaciones o emisoras privadas. Se mantenía parte del staff y se despedía a gente que estaba más comprometida políticamente. O sea,
en el mejor de los casos la despedían, claro, porque como sabemos muchos
desaparecidos que provenían obviamente de los staff de los medios de comunicación. Otros eran simplemente despedidos o cesanteados sin mirar si se trataba de personal con muchos años de trayectoria o no. Simplemente la disidencia o la disonancia con el ideario de la Junta Militar era motivo suficiente como para lograr su expulsión del staff de cada una de estas emisoras. También había personal civil. En muchas emisoras de Radio Nacional se había asignado personal civil afín con la ideología predominante.
¿Idóneo?
No sé si era idóneo o no. Eso realmente no lo desconozco. Claro.
No, el criterio para seleccionar era estratégico, militar, político, sí, y aparte, no técnico.
Te voy a decir una cosa. Más allá que hay que reconocer que la tecnología de hace 40 años era muy distinta a la actual, o de 45 años, también debo decir que si una cosa tenían las emisoras de Radio Nacional de aquella época, por ejemplo, era ser simples repetidoras de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Con lo cual, creo que eso te habla un poco de la falta de idoneidad de no buscar promover programas locales, que se hizo muchos años después, a partir de 1985 fundamentalmente.
Esa conciencia surgió mucho después.
Exactamente. Pero también muchas radios privadas, vos recién hablabas de...
Las radios privadas también con interventores militares.
Por supuesto, vos acabas de hablar recién de LU6, emisora atlántica, una emisora insignia de nuestra llanura pampeana, de la ciudad de Mar del Plata, que luego, o actualmente, pertenece al diario La Capital, que es un grupo mediático muy importante de la República Argentina, que en aquel momento fue intervenida militarmente. Dicho sea de paso, mandaba unos
banderines. No me entra en la cabeza, perdón, es que estoy imaginando a alguien que se forma en un cuartel militar. Se forma como capitán de fragata en un barco y que le dicen, bueno, a partir de mañana vos sos la máxima autoridad de una radio y empieza a ir todos los días ahí a una emisora.
Convengamos algo, Fernando, un gobierno minoritario, un gobierno que llega al poder por la fuerza, generalmente no tiene mucha gente que conforme su grupo de trabajo, con lo cual tiene que tomar a mano lo que tiene más cerca y lo que sabe que le va a ser fiel ideológicamente.
Perdóname, hay una anécdota que me gustaría que no falte en esta edición del suplemento de X, que una vez la mencionaste, pero me gustaría recuperarla y tal vez profundizar todo esto es parte de un plan sistemático, ¿no? Que incluyó tremendas violaciones de derechos humanos que hoy son conocidas en todo el mundo y por la cual hay juicios y condenados. Era parte de una lucha, de una supuesta lucha contra la subversión, contra el marxismo.
Que no era solamente el caso de la República
Argentina. No, era regional, ¿no? Es un momento histórico que compartió casi toda América Latina.
Sin duda.
Y en esto hay una mirada geopolítica, ¿no? Y un alineamiento también en el marco de lo que es la Guerra Fría.
Exacto.
Pero el diexismo a veces va por fuera de estas confrontaciones y nada, llegan a veces cartas de países que están en listas negras, ¿no? En aquel momento que te llegue algún material del otro lado de la cortina de hierro
era un riesgo,
era un
realmente
riesgo de vida.
No nos dábamos cuenta el riesgo que corríamos.
¿Y a vos te pasó siendo un adolescente?
Sí, me pasó.
¿Qué recibiste?
Casos, por ejemplo, de Nicaragua. Luego me arrepentí muchísimo de haberle escrito a La Voz de Nicaragua. ¿Por qué me arrepentí? Y porque tenía miedo, realmente, como tantos argentinos teníamos miedo.
Cuando hiciste una captación.
Un informe de recepción a La Voz de Nicaragua, que por aquel entonces transmitía en onda corta, en la frecuencia de 5.950.
Estamos hablando de la Nicaragua de los sandinistas.
En 1980, cuando todavía el 1981 o 82, el sandinismo había tomado el poder y había derrocado al gobierno de Anastasio Somoza. Exactamente. Y recibí una carta en donde, en forma manuscrita, en un sobre gigante, tamaño oficio,
que decía gobierno sandinista, algo revolucionario.
Peor aún, decía compañero revolucionario.
Compañero revolucionario.
Que en aquel momento era prácticamente una especie de, no digo una sentencia, pero que te alineaba de un lado, no, y evidentemente te generaba una situación de extremo peligro.
Era una palabra que en la Argentina de la dictadura, que se caracterizó...
La palabra revolucionario, compañero,
se caracterizó por cualquiera de las dos, por el miedo, por el miedo y la autocensura. Decir compañero revolucionario era algo que uno ponía en riesgo, no lo decía.
Una connotación ideológica que muchos crecimos con el temor a emplearlo, incluso cuando recuperamos la democracia, porque era por aquel entonces una democracia muy frágil y que todavía tambaleaba bajo la mirada seria de quienes habían ido recientemente del
entonces
poder.
Llegó una carta dirigida sí. al compañero revolucionario Arnaldo Schlein, ¿y qué pasó?
Obviamente tuve muchísimo temor y era un temor fundado porque el...
Pero la carta llegó a tu casa, o te llamaron del correo, venga a buscar esto.
Me llamaron del correo y tuve que ir a ver a un señor al correo. En aquel momento estaba en un lugar donde voy, hay una panadería en mi barrio, a la cual concurro en forma irregular. Y conservándose el edificio exactamente igual, un edificio centenario.
Ahí está el correo.
Estaba el viejo Encotel, la empresa de correos y telégrafos de la Argentina, hoy devenida un correo argentino, el correo argentino. Y tuve que explicarle a un funcionario de cierto grado del correo, que
¿militar?
También estaba intervenido. No, era civil, pero estaba intervenido militarmente el correo,
claro.
Por supuesto.
Un interventor civil designado por...
Exactamente. Tuve que explicarle de qué se trataba lo que yo recibía. Un hobby que era bastante difícil de transmitir. Creo que cualquiera que está escuchando en este momento este programa sabe que transmitirle a un tercero lo que es nuestro hobby es prácticamente
si no está, es
algo
difícil
de comprender.
Entonces, te citó un funcionario del correo, señor Arnaldo Schlein, venga a buscar este material sospechoso y a dar explicaciones.
Exactamente.
Y el que se presenta es un adolescente.
Un adolescente con cara de pánico que explica algo que resultó plausible y como siempre nos pasa, o como muchas veces pasa cuando vos mirás a alguien a los ojos y le contás, encuentra que hay verdad en tus palabras. Cuando vos lo querés decir de una forma telefónica o por otros medios, obviamente se presta muchas más subjetividades. Lo convencí y también de lo que me di cuenta después de eso es que me había expuesto mucho, pero que también había de alguna manera como limpiado a mi casa como destinataria de muchas piezas postales. Por aquel entonces tenía días que me llevaban 5, 6, 8 piezas postales. La había limpiado de alguna manera de cualquier duda o sospecha. Tenemos un segundo audio que lo vamos a compartir y vamos a hacer una sucinta explicación. Lo escuchamos ahora y vamos con algunas palabras para referirnos a él.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires.
Bueno, lo que escuchamos fue CW1 Radio Colonia en la voz de Ariel Delgado anunciando lo que fue también el golpe militar de 1976, ¿no? Y te quiero decir que CW1 fue una de las emisoras más escuchadas en el Río de la Plata. Lo hemos hablado muchísimas veces aquí.
Reiteramos, porque no transmitía de Argentina. Transmitía sobre Argentina, pero no desde Argentina. Por lo tanto, estaba a salvo de la mano de la dictadura y podía informar de una manera más profunda.
Por supuesto, pero también digamos que transmitió con bastante libertad, siendo que en Uruguay había un gobierno militar desde el año 1973 también. Lo que sucede que aparentemente mucho después se supo que los militares que gobernaban desde Montevideo no tenían mucha simpatía por los que gobernaban aquí de este lado del Río de la Plata, y eso había dejado o permitido que CW1, una emisora muy respetada del otro lado del Río de la Plata, tuviera una mayor cintura, si me permitís la expresión, para poder expresarse. Pero bueno, de alguna manera lo que queríamos contar era qué se vivía o cómo se vivía acá durante aquellos años, cómo se practicaba el yexismo en aquellos años. También por aquel momento era muy frecuente mandarle una carta a La Voz de los Estados Unidos, a Radio Moscú y a Radio Vaticana, como para estar un poco bien con todos en aquel momento.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Muy duros.
Se pensaba esto, ¿no? Como que yo,
sí,
mejor no le mando solamente a Polonia y a Hungría y a la Unión Soviética, le mando a los dos para confundir.
Y suena vintage, pero realmente recibir una carta de Radio Praga desde Checoslovaquia era un peligro. Y ni te cuento recibir, como me pasaba a mí, con regularidad las revistas de la Juventud Democrática de la República Democrática Alemana, ya país ya desaparecido y absorbido luego de la caída del muro de Berlín por la Alemania federal de aquel momento y hoy reunificadas. O sea, eran épocas muy difíciles y muy distintas.
Tu familia te apoyó, ¿no te dijeron, Arnaldo, dejate de hinchar con esto? Que
tenían un poco de miedo, pero me veían tan entusiasmado que me dejaban.
No podés dedicarte a la pesca.
También me dedicaba a la pesca. También aprovechaba la pesca como un momento para escuchar Radio Lejana. Bien. Cuando estabas cerca de un espejo de agua.
Bueno, vamos a hacer, antes de cerrar, muy interesante. La verdad que te agradezco mucho, Arnaldo, que hayas producido esto, porque estos viajes en el tiempo. Y a la vez, no tan lejos, porque no son tantos años, 40.
La vida de un país,
me parece que son fascinantes y muy educativos para nuestra audiencia. Pero no puede faltar, hablando de nuestra audiencia, alguna sugerencia. ¿Tenés una para cerrar?
Sí, una sola y muy breve. Ustedes saben que desde Myanmar transmite la emisora gubernamental y también una emisora religiosa, fuertemente mirada por el gobierno militar que está manejando los intereses de Myanmar, la ex Birmania. Esta estación religiosa es Tasin Radio y transmite en onda corta para distintas minorías en lenguas originarias de este país asiático. Les recomiendo intentar la escucha de las transmisiones que van de 0930 a 15 UTC, que incluso incluyen un segmento en inglés, en la frecuencia de 6.165 kHz y para mayor seguridad a las 10.30 UTC en 7.345 kHz. Hoy lo dejamos acá con las sugerencias porque estamos muy apretados de tiempo, pero la próxima semana...
La semana compensamos con un suplemento de X tradicional lleno de sugerencias.
Por supuesto.
Arnaldo, siempre un placer que vengas a compartir este espacio que producís para todos los idiomas y que tiene su cierre tradicional de Diexistas, que lo haces vos, como siempre.
Muchísimas gracias, Fernando. Para mí es un placer también. Y nos reencontramos dentro de 7 días aquí en nuestro programa. Muy buen fin de semana para todos y, como de costumbre, cordiales 73.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ubicada a 1.694 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la quebrada de Humahuaca abarca unos 170 kilómetros de valles y montañas trazadas de sur a norte en la provincia de Jujuy, en el norte argentino. Está recorrida por el Río Grande, subafluente del río Paraguay, que atraviesa todo el noreste del país. Escenario de las luchas contra los españoles durante las guerras por la independencia en el siglo XIX, la quebrada es una zona árida, pero de una belleza paisajística única por sus montañas, con matices de colores debido al tipo de minerales que tienen. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su riqueza cultural y natural, que puede verse y disfrutarse apenas se ingresa al profundo surco que la forma. Allá, a los 2.000 y 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sus habitantes son descendientes de pueblos originarios, como Tomás Lipán, que es un cantante de origen aymara nacido en Purmamarca. Su verdadero nombre es Tomás Ríos, pero Para su vida artística y a modo de homenaje a sus ancestros, adoptó el nombre de su paraje de origen. A él le preguntamos cuáles son los lugares más hermosos para visitar en la región y por qué no hay que perdérselos.
El visitante que desea conocer la Quebrada de Mahuaca, bueno, todos los pueblos de la Quebrada de Mahuaca son, tienen su color, su paisaje, su particularidad. Sobre todo, ahí cuando comienza la Quebrada, en sí, digamos, el pueblito de Volcán, Tumbaya, y llegan a Purmamarca. Purmamarca es uno de los pueblitos más visitados porque ahí está el Cerro de Siete Colores, está su historia, su capilla que data de 1648, un algarrobo milenario que está con su tronco muy gordo, muy grueso, como decimos, la plaza, la belleza, la gente. O sea que Purmamarca es un pueblito que todo el mundo quiere conocer. Después está Maimará y después Tilcara, es otro pueblo histórico, Tilcara, donde está el Pucará, y tiene también sus calles, un puente que cruza el Río Grande, está la plaza, está el mercado. Y después uno sigue por Guacalera, donde está el Trópico de Capricornio. Hay un monumento, y está la belleza del lugar, Guacalera, y uno pasa por Uquía, y llega a Mahuaca.
En la Quebrada de Humahuaca se pueden degustar las comidas típicas de la región como empanadas, locro y carne de llama, para luego continuar con una extensa sobremesa y disfrutar del clima y el cielo únicos.
Lo común, que es la empanada, lo común es locro y las cazuelas de cordero. Ahora se está poniendo muy en auge los bifes de carne de llama, la carne de llama, ya sea en estofado, también con forma de bife, carnes a la plancha o al horno de llama, porque se sabe que la carne de llama es sabrosa y no tiene colesterol, para no sé cómo es lo que recomiendan los que saben, los que estudian, los médicos sobre todo, que es mucho más, es menos dañoso para la parte de la circulación. Son esos los platos: la empanada, locro, cazuela de cordero y los bifes de llama. Y después todo lo demás que se puede comer, que son los platos comunes que se pueden recomienda el chef de cada una de las casas donde va a comer.
En la Quebrada de Humahuaca las estrellas se hacen notar con extrema facilidad y escuchar piezas de la cultura musical de la zona se convierte en una cita obligada para el visitante.
En Purmamarca y Tilcara es clásico las peñas en la noche, sobre todo la época de temporada turística, que es en julio, y después enero, febrero y marzo, que hay peñas durante toda la noche. Todas las noches hay como hay turismo, las casas de comidas están abiertas en la noche, uh-huh, en Purmamarca y Tilcara. No tanto, Mahuaca es al mediodía.
Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los ojos al cielo volar desde el campanario hasta el alma. o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma. O llegarme a la vida y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches con la luz el camino y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma.
Y si Jujuy es lindo cuando llueve, a Tomás Lipán le preguntamos puntualmente por el clima en general y luego los atardeceres en la quebrada de Humahuaca. Según el cantautor, el cielo parece estar al alcance de la mano.
El clima es muy benigno, muy lindo. El clima de la quebrada de Humahuaca es tan noble. La noche fresca, en pleno verano, mucha gente piensa que uno va a Jujuy y hace calor, ¿no? Siempre un poco yo hago algunas bromas con el turismo, porque van pensando que hace calor en Jujuy. Cierto, el Jujuy tiene su parte tropical que hace calor, pero en la parte de la quebrada, si bien es cierto, durante el día hace calor cuando está el sol, pero cuando se va el sol, pierde detrás de los cerros el sol y empieza a estar fresco. Ya de noche hace frío, en pleno verano. Entonces hay que ponerse ropa de abrigo. Y yo lo veo en las peñas, por ejemplo, la gente casi todo con pulóveres abriguados, comprado ahí en las casas de artículos regionales a último momento. Porque es así, se van en pleno verano sin llevar ropa de abrigo. Y en la quebrada de Humahuaca es fría la noche. Las noches son frescas, así que se puede dormir tranquilo y con frazadas. Cualquier lugar, cualquier la caída del sol, porque casi siempre la quebrada de Humahuaca está sin nubes. Sí, y en cada lugar donde esté el visitante va a disfrutar la puesta del sol. Porque como no hay smog, no hay humo, digamos, se ve totalmente límpido el cielo. Es tan bello el atardecer, la puesta del sol, y también tan bella la noche, porque las estrellas se ven nítidas, ahí como si estuviera más cerca el cielo. ¿Cómo te diría? Es bello el atardecer, y más sobre todo, yo siempre digo, el momento más romántico del día es entre la tarde y la noche, que uno no sabe si es anochecer o es atardecer. Ahí en ese momento es bellísimo, en la quebrada es más bello todavía.
Para terminar nuestro viaje por parte del norte argentino, hay que destacar el tradicional carnaval, donde se le agradece y se le rinde homenaje a la madre tierra, la Pachamama.
La Pachamama, siempre, en todo, en toda actividad, se agradece a la Pachamama, porque ahora quizás no tanto, porque, por ejemplo, ¿cómo explicarte? Yo soy el menor de 10 hermanos y mi padre no tenía empleo. O sea, que a mí nunca me faltó el pan, ni la leche, ni la carne, ningún alimento. Porque vos pones una semilla en la tierra y la tierra te da todo el sustento. Te pones el trigo, el maíz, y cosechás el trigo, vas al molino, molés y tenés la harina para hacer el pan. Tenés las cabras, las ovejas o las vacas, sacás la leche, tenés leche todos los días. Carneás y tenés la carne. Y entonces toda actividad para hacer, para sembrar, para cosechar, siempre va y se agradece a la Pachamama y se le da... aunque sea, si uno tiene un vasito de agua, se le tira, se da a beber a la Pachamama, se agradece. Y en estos casos, por ejemplo, en los carnavales, se hace así un homenaje agradeciendo a la Madre Tierra, porque vivimos gracias a la Madre Tierra, ella nos da el sustento, por eso decimos que es nuestra madre, que nos da de todo para nuestra subsistencia, toda la comida, y entonces uno es como agradecer que uno está vivo y sano para entregarse plenamente a la alegría. Ese, digamos simbólicamente, por qué se da de comer a la tierra y se da de beber, para como pidiendo permiso y agradeciendo, obviamente, para entregarnos a la alegría del carnaval.
De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi queñita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi queñita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar.
Bueno, y para terminar el programa de hoy, como siempre, reiteramos los títulos. La futura canciller anunció que Argentina no ingresará al bloque BRICS. Hamas difunde un video del padre de los niños argentinos israelíes secuestrados. El gobierno argentino condenó la visita a Malvinas de un alto funcionario británico. El Salvador, el Congreso habilita la licencia del presidente Nayib Bukele para que busque la reelección. Brasil ingresará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 2024. Deportes, a un año de ganar el Campeonato del Mundo, Argentina sigue en la cima del ranking FIFA. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo del viernes 1 de diciembre de 2023, que contó con la operación técnica de Dayana Cardilli y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Un programa que ustedes pueden escuchar a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos y que tengan buen fin de semana y hasta la próxima.